Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Trey. Hoy resumiré y analizaré el libro Dame Veneno que Quiero Vivir Skincare, Botox, Miedo a Envejecer y Linaje Femenino, de Leticia Sala Bufil. Es un ensayo breve publicado en la colección Nuevos Cuadernos, Anagrama, que examina la cultura contemporánea del cuidado facial desde una perspectiva crítica, feminista y generacional. El libro no funciona como una guía de belleza ni como una condena simple de las cremas, los tratamientos o los retoques, sino como una investigación sobre las condiciones sociales que convierten la piel en un espacio de vigilancia. Sala parte de una inquietud cotidiana: mirarse al espejo, detectar una arruga o una marca nueva y advertir que esa observación está atravesada por expectativas externas. Desde ahí analiza el skincare, el botox, la publicidad cosmótica, el miedo a envejecer y la manera en que estas prácticas se transmiten entre mujeres. Su propósito central es hacer visible la presión estética sin negar la ambivalencia de quienes desean cuidarse y, al mismo tiempo, sospechan del sistema que define que debe corregirse. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el rostro como superficie de control social y prueba visible del paso del tiempo. Uno de los ejes del libro es la idea de que el rostro ha dejado de ser una zona relativamente espontánea del cuerpo para convertirse en una superficie sometida a vigilancia constante. Sala observa que la cara concentra una paradoja particular: es el lugar donde se expresa la identidad, pero también donde la cultura estética exige borrar rastros de edad, cansancio, acné, manchas o gestos. La arruga no aparece solo como un signo biológico, sino como un estímulo que activa juicios aprendidos sobre valor, disciplina y pérdida de atractivo. Esta lectura desplaza el tema del terreno privado al social. Aplicarse una crema o considerar un retoque puede parecer una decisión individual, pero el libro pregunta bajo qué condiciones se toma esa decisión y qué imaginarios la vuelven casi obligatoria. La autora no plantea que cuidar la piel sea problemático por sí mismo. El problema surge cuando el cuidado se transforma en mandato y cuando el envejecimiento se interpreta como un fallo que debe corregirse. Así, el rostro funciona como una prueba pública de autocontrol, disponibilidad económica y adhesión a normas de feminidad cada vez más exigentes. En segundo lugar, la industria cosmótica entre edadismo, machismo y promesas de corrección permanente, el ensayo examina la industria cosmótica no solo como un mercado de productos, sino como un sistema que produce necesidades al amplificar el miedo a envejecer. Sala vincula esta dinámica con el edadismo y el machismo. El paso del tiempo suele leerse de manera distinta en hombres y mujeres, y las señales de madurez femenina son presentadas con frecuencia como defectos que requieren intervención. La crítica no se limita a denunciar la venta de cremas o tratamientos, sino que se dirige al lenguaje que organiza el consumo. Términos como antiedad o antienvejecimiento sugieren que envejecer es un enemigo y que cada persona debe librar una batalla permanente contra su propio cuerpo. El libro también señala el componente de pensamiento mágico, que rodea ciertas promesas cosméticas. Se ofrecen soluciones simples a una ansiedad compleja, mezclando ciencia, aspiración y publicidad. La consecuencia es una relación cada vez más instrumental con la piel, donde cada marca se interpreta como un problema técnico. Sala propone leer estos mensajes con distancia crítica, no para prohibir el deseo de verse bien, sino para entender quién se beneficia cuando ese deseo se vuelve inseguridad recurrente. En tercer lugar, el botox y los retoques estéticos como decisiones ambivalentes, no como frontera moral. Una de las fortalezas del libro es que evita convertir el botox y los retoques estéticos en una división moral entre mujeres conscientes y mujeres engañadas. Sala reconoce que las decisiones sobre el cuerpo se toman dentro de presiones reales, pero también dentro de deseos legítimos, miedos, hábitos y posibilidades económicas. Por eso su análisis no busca dictar una conducta correcta, sino explorar la ambivalencia. El retoque puede aparecer como una práctica de control, como una forma de alivio ante la ansiedad estética o como una estrategia de pertenencia en entornos donde la juventud visible se premia. El ensayo también se interesa por la normalización de los pinchazos y por la idea de mantenimiento periódico, una intervención que no se presenta como excepcional, sino como parte de una rutina casi ordinaria. Esa normalización modifica la percepción de lo que se considera una cara natural o cuidada. Al mismo tiempo, Sala advierte contra el juicio simplista, porque culpar a quien se retoca puede reforzar la competencia y la separación entre mujeres. La pregunta más productiva no es quién cede y quién resiste, sino qué estructuras hacen que tantas personas sientan que su rostro necesita corrección. En cuarto lugar, el linaje femenino y la transmisión cotidiana de los rituales de belleza. El subtítulo del libro introduce una dimensión decisiva al linaje femenino. Sala se interesa por cómo los gestos de cuidado, vigilancia y corrección pasan de una generación a otra sin necesidad de grandes discursos. Una hija puede aprender observando a su madre aplicarse cremas, comentar sus arrugas o modificar su rostro frente al espejo. El ensayo no acusa a las madres ni idealiza una pureza anterior, sino que muestra cómo las normas estéticas se incorporan por repetición, afecto e imitación. Esta perspectiva permite comprender por qué la presión estética es tan persistente no circula solo en anuncios o redes sociales, sino también en escenas íntimas que parecen inocentes. La autora presta especial atención a la llegada de skincare a edades tempranas, incluyendo la preocupación por niñas y preadolescentes expuestas a rutinas, productos y mensajes para los que aún no tienen una relación formada con su cuerpo. La crítica aquí es preventiva y cultural. Si una niña aprende que su piel debe ser gestionada antes incluso de comprenderla, el cuidado deja de ser juego o higiene y se convierte en disciplina anticipada. El libro invita a interrumpir esa herencia sin convertir el autocuidado adulto en culpa. Por último, la presión estética como fenómeno político, económico y de clase. Aunque el punto de partida del ensayo es íntimo, su alcance es político. Sala muestra que la presión estética no afecta a todas las personas del mismo modo ni con los mismos recursos. Envejecer en paz puede convertirse en un privilegio cuando la cultura ofrece tratamientos costosos como requisito implícito para conservar valor social, profesional o afectivo. El libro conecta la belleza con la clase, no solo importa la norma de juventud, sino la capacidad económica para intentar cumplirla mediante cosméticos, procedimientos, dermatología o mantenimiento continuo. También analiza cómo algunas intervenciones pueden funcionar como señal de estatus o pertenencia, el fenómeno denominado Mar-a-Lago Face. Asociado a retoques visibles y maximalistas en ciertos círculos de poder, sirve para pensar que la cirugía o los rellenos no siempre buscan naturalidad. A veces comunican identidad, riqueza o alineamiento cultural. Esta dimensión amplía el debate más allá de la autoestima individual. La estética aparece como un lenguaje social que distribuye prestigio, disciplina y reconocimiento. Al situar el rostro dentro de relaciones de poder, Sala evita reducir el tema a vanidad y lo convierte en una pregunta sobre desigualdad, consumo y control del cuerpo femenino. En conclusión, Dame Veneno que Quiero Vivir está dirigido a lectores interesados en el feminismo contemporáneo, la cultura de la belleza, la sociología del cuerpo y los cambios recientes en la relación entre envejecimiento, consumo y redes sociales. Resulta especialmente pertinente para quienes usan skincare, se han planteado el Botox o conviven con niñas y adolescentes expuestas a mensajes estéticos cada vez más tempranos. Su beneficio principal no es ofrecer una lista de soluciones prácticas, sino proporcionar un marco para pensar con más precisión decisiones que suelen presentarse como puramente personales. El lector puede salir con una mirada más atenta hacia el lenguaje publicitario, los comentarios cotidianos sobre el rostro, la presión entre pares y la manera en que los rituales de cuidado se transmiten, frente a otros libros sobre belleza o autocuidado. El ensayo destaca por su tono ambivalente, no ridiculiza el deseo de verse bien ni demoniza a quien se retoca, pero tampoco acepta como neutral una industria basada en explotar inseguridades. Su singularidad está en combinar experiencia cotidiana, crítica cultural y preocupación generacional en un formato breve y accesible. Más que cancelar el cuidado, propone distinguir entre placer, hábito, mandato y miedo. Si deseas apoyar a Leticia Sala Bufil, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.